Lavender, The Gospel, Arbel. La inteligencia artificial está cambiando la guerra. Robots y drones en el campo de batalla, armas inteligentes que seleccionan el objetivo y toman la decisión de disparar. Rifles que disparan de forma automática al detectar el blanco y triplican la letalidad. Ucrania y Gaza, sobre todo, son el escenario donde el nuevo armamento está mostrando su capacidad destructiva. De tal modo que si el filósofo y escritor chino Sun Tzu viviera hoy, tendría que volver a reescribir su libro El arte de la guerra. He mencionado tres nombres al comienzo. No sé si has oído hablar de Lavender, por ejemplo. La inteligencia artificial que usa el ejército israelí y que selecciona objetivos humanos sobre los que disparar con un margen de error del 10%. Se está usando en la guerra contra Hamas. Lo mismo de Gospel, otra inteligencia artificial que utiliza Israel para destruir edificios basándose también en algoritmos. Y luego están los rifles, dotados de un sistema de disparo inteligente como Arbel, que está preparado para disparar automáticamente cuando detecta el blanco. La verdad es que es espeluznante, ¿no?, pensar en todo eso y sobre todo en el recorrido que todas estas armas controladas por inteligencia artificial puede llegar a tener. A esta hora de la tarde voy a saludar a Lorenzo Silva, es colaborador del programa, es escritor, es columnista, nos acompaña aquí en la tarde, martes y jueves a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se llegará a prescindir del factor humano para meter estas armas en la guerra y serán las únicas que decidan?
Bueno, poder hacerlo depende de disponer de la tecnología, de la información y de la capacidad industrial que hacen falta para desplegar algo así, ¿no? Me temo que no todas las comunidades humanas van a tener en el futuro, ni siquiera en el futuro lejano, estas capacidades, con lo que seguirá habiendo guerra artesanal, es decir, seres humanos a los que abaten otros seres humanos que a su vez han decidido hacerlo, ¿no? Pero, qué duda cabe, ya están ahí y estarán en más escenarios de conflicto. Y, bueno, plantea, la verdad es que el uso de estas armas y el recurso a esta tecnología para tomar decisiones de una gravedad moral extrema, ¿no? Lo podemos decir así, es decir, la eliminación física de un ser humano es una decisión de una gravedad moral extrema, decisión que por otra parte se produce una y otra vez en las guerras, ¿no? Pero en las guerras hasta ahora esas decisiones las tomaban humanos, no quiere decir que siempre lo tomaran con fundamento, la historia de las guerras también es la historia de la barbarie y de los crímenes de guerra, pero bueno, pues digamos que incluso detrás del crimen estaba una conciencia humana, ¿no?, que de alguna forma tendría que responder de ello ante sí misma o ante un tribunal o ante quien fuera, ¿no? Con la interposición de las máquinas esto desaparece, ¿no? Y yo creo que en el fondo es una banalización del acto, ¿no?, de atacar, incluso de despojar de la vida al enemigo. Quizá para poder hacerlo hay un presupuesto que es desvalorizar especialmente al enemigo, ¿no? Bueno, en la guerra en general no se tiene mucha estima por el enemigo, ¿no? Pero cuando se acepta utilizar unas herramientas que pueden tomar decisiones con márgenes de error del 10%, que no siempre, seguramente, hay operadores humanos que tienen el tiempo suficiente para comprobar que las decisiones que toma la inteligencia artificial son correctas, ¿no? Pues al final lo que se está es no solo menospreciando el valor de la vida del enemigo, sino también el valor de las vidas que rodean al enemigo, ¿no? Algunas de estas herramientas, pues a partir de la información que tienen, que es muchísima, porque tienen todas las comunicaciones intervenidas, pues un determinado perfil de una persona que tiene unos determinados movimientos, pues deducen que es un líder de Hamas y deducen que se le puede matar y deducen que se puede hacer en la medida en que a su alrededor pues no haya más de cierto número de personas, ¿no? Que también lo saben porque también están rastreando sus comunicaciones, pero se acepta, ¿no?, la muerte de personas que no tienen que ver. Y fíjate, hay algo ahí que, aunque sea en un entorno menos dramático y menos trágico, ya nos afecta a todos, ¿no? Creo que al final dejar que la inteligencia artificial, que máquinas basadas en una tecnología y a partir de lo que les dicen los algoritmos decidan sobre cosas de los seres humanos, parte de una consideración previa que es no tener en mucha estima a los seres humanos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las compañías que utilizan inteligencia artificial a sus clientes VIP no se la aplican. Eso estoy convencido. Se la aplican a los otros.
Bueno, vamos a conocer un poco más a fondo estas armas, cómo funcionan y hasta qué punto son autónomas o no. Voy a saludar a Jesús Manuel Pérez Triana, es analista de seguridad y defensa, autor de guerrasposmodernas.com. Jesús Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Vamos, si te parece, una por una, ¿no? Para que tú nos disecciones un poco este tipo de armas, empezando, por ejemplo, por la Lavender. ¿Qué es y cómo funciona?
Bueno, Lavender es en inglés lavanda, como la flor, y es un sistema fundamentalmente de procesamiento masivo de datos. Es decir, aquí la inteligencia artificial entra en juego porque se trata de tomar decisiones, de buscar, localizar objetivos ante una montaña de datos enormes. O sea, Israel, en el caso de Gaza, pues tenemos drones, tenemos aviones, tenemos sistemas de interceptación de comunicaciones, hay información de espías, informantes. Es decir, hay una montaña de datos que había que procesar para empezar a marcarle objetivos a la aviación. Israel llegó a manejar pues una lista como de 37.000 potenciales miembros de Hamas. Entonces ahí es donde entra un sistema de inteligencia artificial que coge los indicios y que es en un proceso de aprendizaje. Aquí la cuestión es qué criterio de laxitud o de exigencia le ponemos a ese algoritmo a la hora de marcar a una persona, porque pensemos que esto no es un campo de batalla totalmente abierto y despejado. Esto no es un valle o una llanura donde avanzan combatientes con uniforme. Estamos hablando de un entorno urbano donde los combatientes se esconden entre la población civil. Y lo que nos permite deducir si una persona es combatiente o no, eso es procesar esta información y ver los patrones, con quién se relaciona, dónde se mueve, en qué áreas de la Franja de Gaza se mueve. Y claro, ahí hay pues un enorme error, un enorme margen para la ambigüedad y para el error. Y la cuestión aquí entonces es qué criterios le dan a la máquina a la persona, porque le hemos dado una responsabilidad al sistema informático, pero siempre, siempre, siempre hay una persona que en última instancia toma una decisión, que delante de una pantalla, delante de un menú, le da con el ratón y decide que sea muy, muy, muy estricto y uh-huh. que solamente quiere resultados muy seguros, o alguien que dice la autoridad política nos está pidiendo resultados, nos está pidiendo que haya aquí acción y quiere, la sociedad nos demanda una respuesta contundente, y entonces esa persona coge el ratón y le da criterios más laxos y se arriesga a que la información, el resultado no sea tan exacta.
Exacto. De esto depende cuáles sean, por decirlo así, los daños colaterales, ¿no?
Sí, exacto. De este criterio. De eso estamos hablando. Entonces, sí, es decir, hay una persona toma la decisión de que solo va a dar por bueno los resultados de este sistema informático que tengan muchas certezas y muchas certidumbres y que haya muchos indicios de que esa persona es un combatiente. O es una decisión humana de decir, pues bueno, nos arriesgamos a que las decisiones sean equivocadas, a que los resultados no sean correctos, pero por criterios políticos decidimos que estamos dispuestos a correr ese riesgo, en este caso porque había después del 7 de octubre una sensación en Israel de una fuerte demanda de la sociedad de respuesta, o los políticos lo interpretaron, porque a lo mejor uh-huh. sería interesante haber encuestado a la sociedad israelí qué es lo que ellos realmente demandaban, pero en este caso es un decisor político que le transmite a un militar una decisión. Entonces siempre que pensemos en una máquina, hay que pensar quién la diseñó y con qué criterio.
Bien, Jesús Manuel, hay un programa también que completa este Lavender que se llama Where is Daddy? ¿Dónde está papá? Y que rastrea individuos ya marcados para llevar a cabo el bombardeo cuando ya estén en casa. ¿Con qué precisión se puede llegar a hacer esto?
Pues ahí era una cuestión que se planteaba, era dónde localizar en la Franja de Gaza a los combatientes. Y entonces alguien tomó la decisión que era más fácil procesar montañas de información y detectar cuando estaba en su casa, porque es una información que a lo mejor es muchísimo más fácil de encontrar que a lo mejor los refugios o los puntos de encuentro o los lugares clandestinos. Entonces, ahí pues vemos que hubo una decisión, hubo una voluntad de que esos ataques tuvieran lugar en el punto a lo mejor de más fácil de fuese más fácil recopilar la información, más fácil encontrarlo, pero evidentemente aumentaba el riesgo de los daños colaterales, porque si atacas y bombardeas el hogar donde duerme un combatiente, ahí hay una familia.
¿Cómo funcionan los rifles de última generación como Arbel?
Bueno, esto es un, esto ya no, esto es un uso de la inteligencia artificial, pero ya no es la auto, aunque la bala la dispara en última instancia el arma, esto es la aplicación a las armas de fuego que usa una persona, lo que en un buque de guerra o en un carro de combate es una dirección de tiro. Es decir, se aprieta un botón, se le hace un telémetro, mide la distancia. Calcula el punto, y lo que pasa es que una persona tiende a, pues, en fin, a no tener la firmeza a la hora de sujetar el arma. Entonces, una vez que se ha apretado el gatillo para disparar, no sale inmediatamente la bala, sino que el sistema espera a que el movimiento natural del brazo se haga que el fusil apunte justo al blanco. Entonces, no estamos ya en un sistema automatizado que dispara y selecciona el blanco, sino que es una ayuda a una persona que ha disparado el gatillo, pero la bala no sale inmediatamente, solo sale cuando el cañón apunta. Entonces, esto ya es otro terreno. Estos ya serían las ayudas, los sistemas que ayudan a apuntar. Y esto es, entonces, toda la vida se llamaba una dirección de tiro. Es decir, no estamos en el terreno de una torreta absolutamente autónoma con cámaras que busca caras y dispara. Esto es otra cosa. Ese sistema en concreto es otra cosa.
¿Hasta qué punto estamos cerca o lejos de que se pueda programar o de que la inteligencia artificial llegue a aprender, según los criterios, obviamente, que se les dé para ello, y de que llegue a tomar sus propias decisiones de quién debe vivir y quién debe morir?
Pues como dije, esto siempre responde en última instancia a una decisión de alguien que tiene ante sí un programa, unos parámetros y los influye. Fundamentalmente lo que nosotros estamos llamando ahora mismo inteligencia artificial son sistemas de aprendizaje. Hay bases de datos, por ejemplo, le queremos enseñar a un dron volador que detecte vehículos blindados. Entonces le damos una base de datos de fotos de distintos vehículos, desde las distintas, por arriba, por abajo, por lado, y que él llegue un momento que sea capaz de identificar esos vehículos por sí mismo. No es más simple que eso, o sea, no es una decisión de vida o muerte. La cuestión, el criterio es la persona que diseña esa máquina. Por ejemplo, pensemos que alguien ha diseñado un dron que lanza misiles cuando detecta un carro de combate enemigo. La cuestión es si ha tenido en cuenta o no poner una línea de código donde diga, pues si hay personas que no parezcan armadas, no se dispara el misil. Ahí es por eso digo yo que siempre estamos hablando y debatiendo sobre la deshumanización, la decisión de una máquina, pero aquí siempre hay un criterio humano. Y la cuestión es que, por pavoroso que sea, ahora mismo la cuestión, yo creo que lo que está empujando hacia esto es, cada país tiene miedo de las connotaciones morales y éticas que tiene esto, pero siempre queda la duda. ¿Y si mi rival geopolítico no tiene estas cortapisas? ¿Y si otros países van a usar este tipo de sistemas para tener una ventaja que yo no voy a tener? Entonces, nos vamos a ver en una situación como al principio de la carrera de las armas nucleares. Nos parecen que son armas terribles, nos estremecen por todas las implicaciones éticas y morales, pero en la última, al final siempre va a haber alguien que va a pensar: es mejor que nosotros invirtamos dinero en esto, es mejor que nosotros nos dotemos de este sistema, porque si no lo hacemos, va a venir otro que no va a tener tantos escrúpulos morales y va a tener una ventaja que nosotros no tenemos.
Jesús Manuel, aparte de Israel, ¿qué otros países del mundo tienen este tipo de armas, si es que se sabe?
Bueno, fundamentalmente, en el caso de Israel hemos estado viendo que son sistemas de procesamiento de información y de para obtener blancos, y ya sabemos que, por ejemplo, en Ucrania se están empleando. Es decir, hay una empresa estadounidense que se llama Palantir, es una de las empresas pioneras en inteligencia artificial y en creación de software de procesamiento de información. Nunca lo han terminado, o sea, no hay forma de confirmarlo, pero siempre se apunta a que la localización de Osama Bin Laden tuvo que ver con software desarrollado por esta empresa, y sabemos que Palantir ha desembarcado en Ucrania. Es el dueño de la empresa, o los dueños de la empresa siempre han hablado de que ellos están usando Ucrania, es decir, han regalado sus sistemas informáticos de inteligencia a Ucrania porque saben que es un laboratorio de guerra en el que están aprendiendo. Como yo decía antes, que lo importante de la inteligencia artificial es el sistema de aprendizaje, pues ahí están teniendo un laboratorio de pruebas importante. Y también, por supuesto, todos los países, es decir, de marco OTAN, China, Rusia, estamos viendo que hay iniciativas, programas, Es decir, se está apuntando hacia eso, sí.
Lo
que yo decía de que había una cierta preocupación de que si nosotros no invertimos suficiente, va a venir otro y lo va a hacer, aunque sea en este campo del procesamiento de señales en el espacio electromagnético y procesamiento de fotos, de imágenes, ayudas al diseño y al desarrollo pues de buques o de lo que sea de ingeniería. O sea, la inteligencia artificial no solamente se aplica a sistemas letales, está presente en la ayuda a la toma de decisiones, en el diseño, y está, vamos, ahora mismo, pues yo creo que es raro que no haya países que estén invirtiendo en eso. Hasta hace poco, por ejemplo, la Armada de Portugal presentaba un nuevo tipo de buque y decían orgullosos que ellos iban a aplicar inteligencia artificial en ayudar a que ese buque pues se diseñase más fácil.
Comprendo. Jesús Manuel Pérez Triana, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Encantado. Hasta la próxima.
Es decir, Lorenzo, que la nueva carrera armamentística ya está aquí y es esta, ¿no?
Bueno, tú hablabas al principio de Sun Tzu, ¿no? Decías que Sun Tzu queda superado, tendría que reescribir su manual. Algunas ideas de Sun Tzu no solo siguen valiendo, sino que están detrás de esta carrera, ¿no? Dice Sun Tzu que la guerra es el arte del engaño, ¿no? Y todo su manual, en definitiva, de lo que habla es cómo buscar la ventaja respecto del enemigo. Porque, bueno, pues es un estratega que lo que busca, además, es un estratega profesional que busca la victoria para que el palquín trabaja, ¿no? Pero a mí quizá lo que me preocupa más es que en ese tratado, ¿no? Ese tratado que también se habla de maniobras estratégicas, pues hay una reflexión, ¿no? Sobre cómo hacer y no hacer la guerra. Y, por ejemplo, una de las reflexiones de Sun Tzu es que cuando uno quiere conquistar un país es mejor no destruirlo más de la cuenta, ¿no? Y preservarlo tanto como pueda. Bueno, la interposición de estas herramientas en las que sí hay unos criterios humanos, sí hay unos controles, pero luego, ¿qué pasa, Pilar, si el que controla esto está a las 3 de la mañana, lleva 10 horas, está cansado y está ahí con el ratón, como nos ha descrito Jesús Manuel, y dice, bueno, pues venga, pues adelante, ¿no? Pues al final seguramente esto, aunque parezca que puede racionalizar y que puede dar más eficiencia a la acción militar, pues seguramente también va a desconectarnos de la destrucción, ¿no? Y a desresponsabilizar a quien toma decisiones destructivas. A mí la verdad es que me parece extremadamente alarmante, aparte de la consideración moral, ¿no?, que puedes hacer sobre ello.
Totalmente de acuerdo. Lorenzo Silva, gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar.